Buenas tardes, soy el tutor José María Sánchez Blanco y nos quedamos al principio del capítulo cuarto, distorsiones impositivas y exceso de gravamen, teoría de la imposición óptima. Bueno, ya vimos los objetivos, ahora una pequeña introducción. La imposición induce y genera un coste de eficiencia, que lo iremos viendo, una pérdida de bienestar, y con esta imposición la asignación de los recursos va a resultar ineficiente, no va a ser útil. ¿Esto es verdadero o es falso? Bueno, es verdadero. Las razones, pues porque los impuestos modifican los precios relativos de los bienes y servicios de los compradores y de los vendedores, desincentivando y alterando la elección entre esos bienes y servicios de los agentes económicos, de familias, empresas, de Estado, para evitar o reducir su carga impositiva. No es lo mismo un precio sin impuestos que un precio con impuestos. Bueno, vemos que la imposición generará una asignación ineficiente de recursos y hemos visto que los compradores pagan más que los vendedores. Y lo veremos en algún ejemplo que os pondré. Los vendedores cobran menos. Unos pagan más y otros reciben menos. Perdón, es que se está escuchando mal. Se producirá una disminución del tamaño y de la actividad del mercado. Antes de nada, voy a abrir todos los PDFs porque luego me dicen que no se pueden descargar. Entonces vamos a abrir todos los PDFs de una manera poco a poco. Cinco. De esta forma os podéis bajar los PDFs si os interesan de esta tutoría. Sobre todo sabiendo que el día 11 y 12 se hace la prueba de evaluación, la PEC de la asignatura. Evaluación continua. Ya hemos hecho todo esto. Antes de continuar, preceptivo que en este curso 2017-2018, el 11 de abril y al 12 de abril de 2018, se va a hacer a realizar la PEC. Entonces, el que quiera lo puede realizar. Es hasta la lección, la capítulo 6, y es solamente para una convocatoria. Bueno, aquí también os la podéis bajar y vamos a continuar donde estábamos. ¿Por qué se reduce el tamaño y la actividad del mercado como un impuesto? Pues por la incidencia del impuesto que produce, ya lo iremos viendo, un coste de eficiencia y una pérdida de bienestar o utilidad a los agentes económicos. A causa de un impuesto se modifica el precio y la cantidad de un bien o servicio y los agentes económicos verán reducida su bienestar por dos vías. Iremos ahora, veremos el concepto de efecto renta y por una segunda vía efecto sustitución. Y como consecuencia de este efecto sustitución se va a producir un exceso de gravamen. ¿Qué significa cada concepto? Bueno, iremos viéndolo de una forma así por encima. Vosotros os podéis sacar un resumen mucho más amplio. El primer efecto renta de ingreso. Por el impuesto se reduce la renta de ingreso del individuo. Es una pérdida de bienestar o utilidad imputable a la reducción de la renta debido al impuesto. El consumidor se empobrece, se modifica y disminuye el poder adquisitivo de su renta e influye en la demanda de bienes y servicios y su ingreso real cae. Puede que menos bienes y servicios que antes de que hubiera gravado el impuesto. Hay una transferencia de renta del sector privado, de cada agente económico, al sector público. E igual a la cuantía del impuesto. Y hay el segundo efecto sustitución. o los impuestos se distorsionan las elecciones privadas, y como consecuencia de los cambios fiscales, varían las condiciones en el intercambio, en los precios y en las cantidades de equilibrio de los mercados y de los factores de producción. Por el impuesto surge un deseo de sustitución del bien gravado más caro por otro menos gravado y más barato. Es una pérdida adicional de utilidad o de bienestar. Por el efecto sustitución se va a producir un exceso de gravamen, que es el coste o pérdida irrecuperable de eficiencia o pérdida adicional de utilidad o bienestar como consecuencia de las alteraciones por el pago del impuesto, provocadas por el comportamiento que van a tener los agentes económicos ante ese impuesto. Y van a adoptar sus decisiones debido a las razones fiscales, por el hecho de existencia de ese impuesto, y no por los costes de los bienes y servicios. El exceso de gravamen es una consecuencia del impuesto y es la parte de mercado que se pierde. Son las transacciones beneficiosas entre consumidores y vendedores que el impuesto desincentiva, las cuales ya no se van a volver a realizar y desaparecen. Son los consumidores y productores expulsados del mercado por el impuesto. Ojo con estos conceptos porque son preguntas de examen. En la imposición teórica y analíticamente, ¿por qué surgen los costes de eficiencia o excesos de gravamen? Porque muchos impuestos ocasionan divergencias entre el valor marginal y el coste marginal. Esto lo vimos en el primer cuatrimestre de los gastos públicos. Entre los precios relativos de los bienes o factores de producción y distorsionan las decisiones de los agentes económicos, induciendo a la sustitución de actividades gravadas por menos gravadas o no gravadas. Y acordaros que el primer teorema fundamental, acordaros que era la relación marginal sustitución, y J era igual a la relación marginal de, esta era la eficiencia o u óptimo de Pareto, y era igual al porcentaje o al ratio entre los precios de un bien y del bien I y del bien J. Entonces, si hay un impuesto y efecto sustitución, un exceso de gravamen, no cumple dicha condición, por eso he puesto aquí el signo igual con una raya vertical. No cumple la condición de eficiencia del primer teorema fundamental de la economía del bienestar que vimos en el primer cuatrimestre. ¿Quién paga los impuestos? Sería una forma de, primero antes de seguir. ¿Y quiénes evaden los impuestos? Que ya lo iremos hablando. Bueno, según el economista Carlos Rodríguez Durán, los que pagan los impuestos no son los ricos, pobres o empresas, son los ciudadanos que no pueden evitarlo. Los que evaden los impuestos no son los ricos, pobres o empresas, son los ciudadanos que sí pueden evitarlo. Bueno, pues tienen a veces os pongo estas sentencias o estas lo que han dicho algunos economistas para que sobre todo penséis. Aquí hay un ejemplo también, esto es simplemente un ejemplo para poder entender más lo que es el exceso de gravamen y la expulsión de los agentes económicos debido a un impuesto. Aquí tenemos una situación de viajes en taxi donde no hay impuestos, un precio libre a 5 euros el viaje, tenemos una oferta y una demanda. Y aquí la cantidad total de viajes en taxi en millones de viajes al año. Y vemos que al año, sin impuestos, se realizan 10 millones de viajes a 5 euros y ese es el otro, el equilibrio entre oferta y demanda. Tenemos, ya lo vimos en el primer cuatrimestre, pero bueno, aquí también vemos lo que es el exceso de consumidores, la parte del triángulo en verde. Es el ahorro de los consumidores por la competencia del mercado, les sale mucho más barato o la competencia, ¿sí? En el equilibrio le sale más barato, y esto es la parte, vamos a hacer aquí, es la parte, el excedente, que se ahorra el consumidor. Y el excedente del productor, pues es la parte que se ahorra, ¿eh? Por ganancias de los productores, por existir la competencia, ¿eh? Son más ganancias, más beneficios para el productor. Entonces tenemos 10 millones de viajes a 5 euros por cada viaje. Si introducimos un impuesto a los viajes en taxi de 2 euros y, según la forma de la oferta y la demanda, el usuario paga 6 euros y el taxista recibe 4 euros, se divide 1 euro cada uno, precio que paga el consumidor 6, precio que recibe el taxista 4, del anterior precio que era 5, se divide el impuesto, que es de 2 euros, 1 euro para el consumidor y otro euro que recibe de menos el productor. Entonces vemos que la cantidad demandada de viajes de taxi disminuye de 8 millones a 8, perdón, de 10 millones a 8 millones. Se desplaza la oferta hacia la izquierda por el impuesto. Vemos que la recaudación de ese impuesto de 2 euros es el cuadrado, el rectángulo rosa es la recaudación del impuesto, y el triángulo verde son los consumidores y taxistas expulsados del mercado. Y ese sería el exceso de gravamen. Vemos que el excedente del consumidor, aquí me sale en lila, es mucho más pequeño que el primero, cuando no había impuestos. El triángulo A es mucho más pequeño, y el triángulo del exceso de excedente del productor también es más pequeño que cuando no había impuestos. Vemos que tenemos dividido cada excedente del consumidor y del productor entre exceso de gravamen y recaudación del impuesto. Aquí tenéis lo que os estoy diciendo en cómo ha disminuido el resultado final. Disminuye el excedente del consumidor en esta figura, el excedente del taxista del productor en esta otra, los ingresos fiscales es esta otra, de otro rectángulo, y los excedentes totales, este sería todos los excedentes, cada color tiene su significado según el excedente del consumidor y el excedente del taxista. Y el mercado disminuye la pérdida de eficiencia o exceso de gravamen. ¿Cuál es el coste real o carga fiscal soportada de un impuesto? Es el impuesto que pagan los contribuyentes, es la recaudación, más el que no pagan, porque la gente cambia su comportamiento para evitar el pago de dicho impuesto. Es el efecto sustitución y, como consecuencia, el exceso de gravamen. ¿Cuántos viajes habría tenido lugar sin impuesto en este ejercicio? ¿Y habrían beneficiado a taxistas y a pasajeros? Pues serían 10 millones, ya lo habíamos visto al principio. ¿Cuántos viajes se hacen con el impuesto? Aquí lo tendríais que... Hemos visto también que eran 8 millones. De 10 pasa a 8. ¿Cuál es el coste real o carga fiscal soportada por el impuesto? ¿Serían 8 millones por 2 euros? ¿Son los 16 millones que los viajeros y taxistas pagan al gobierno? ¿Estáis de acuerdo? Pues no. No son los 16 millones. El coste real es esos 16 millones más los 2 millones de viajes que dejan de hacerse por el impuesto. Es la reducción de los excedentes de consumidores y de productores. El coste real serían 16 millones más 2 millones que no se hacen. Serían en total 16 por más 10 millones que no se hacen de viajes. En total nos daría coste real del impuesto de 26 millones. Ahí lo tenéis en el círculo, lo que el coste real o carga fiscal soportada del impuesto. Conclusiones. Los costes de eficiencia o cambio de bienestar a causa del impuesto es el coste real, que es la carga fiscal soportada, ya lo hemos visto, que es mayor o igual que los ingresos impositivos recaudados por el Estado. Pueden ser mayores o iguales. Todo dependerá de la forma de las ofertas y la demanda. Entonces, al decidir introducir un impuesto, siempre hay que valorar si la pérdida de eficiencia que supone al mercado compensa el ingreso que recibe el gobierno. A lo mejor no compensa y no interesa aumentar tanto el impuesto, porque la actividad que deja de hacerse es muy grande. Cuando la carga fiscal soportada puede incidir en mayor o menor cantidad de los ingresos que por un impuesto recauda al sector público. Y cuando no difiere y es igual. Aquí interesaría que lo respondierais, pensar un poquito antes de ver la resolución, cuando el impuesto genere efectos de sustitución y por tanto exceso de gravamen. ¿Y cuando no difiere? Pues cuando no genere efecto renta, o solo genere efecto renta, y no efecto sustitución ni exceso de gravamen. Bueno, pues conclusión, un impuesto eleva el precio que paga el comprador y disminuye el precio que recibe el productor. Distorsiona las elecciones privadas e incentiva a ambos a consumir y a producir mucho menos. El mercado disminuye así los recursos de forma ineficiente y disminuye la cantidad demandada y vendida, en este ejemplo que hemos visto, de 10 millones a 8 millones. El impuesto reduce incentivos para realizar los intercambios mutuamente beneficiosos para el consumidor y el productor. Más conclusiones. Una nueva subida del impuesto distorsiona más las elecciones privadas y los estímulos de la oferta y la demanda, y va a aumentar la pérdida de eficiencia o exceso de gravamen. Al principio los ingresos impositivos pueden aumentar o mantenerse, pero un impuesto muy alto al final reduce o va a reducir los ingresos impositivos. ¿Por qué? Bueno, pues aquí vemos con un impuesto de 2 euros lo que ocurre. Si el impuesto lo subimos, lo elevamos a 4 euros, se va haciendo cada vez más grande el triángulo de exceso de gravamen. Este triángulo se está haciendo cada vez más grande. La cantidad demandada también se hace más grande, el exceso de gravamen. Y de 10 millones iniciales pasamos a 8 y ahora nos pasamos a 3. Se dejan de realizar 7 millones de viajes. Con un impuesto más elevado, los ingresos impositivos disminuyen. También vemos que el rectángulo este también disminuye, el rectángulo rosa. Si hiciéramos un impuesto de 6 euros, todavía aumentaría más el exceso de gravamen, bajaría la recaudación para el gobierno y ejemplo de 10 millones iniciales, pasaríamos a 1 millón. Perderíamos 9 millones de viajes menos. Si se impone un impuesto muy, muy elevado, volvemos a aumentar el impuesto a los viajes en taxi a 10 euros, por ejemplo. El usuario paga 5 euros y el taxista recibirá 5. ¿Qué le ocurre a los ingresos impositivos del Estado? ¿Qué le ocurre al mercado del taxi? Con este impuesto de 10 euros, pues que no habría viajes, no se harían viajes en taxi. ¿Qué ingresos impositivos se recaudan? Cero. ¿Qué mercado de taxi hay? Cero. No habría mercado de taxi con ese impuesto. Se suprimiría de los taxistas. ¿Qué ocurre con un impuesto muy, muy alto? Lo hemos hecho hacia el absurdo, pero produce una enorme pérdida de recuperable de eficiencia, produce un exceso de gravamen muy grande, que reduce la recaudación, reduce los ingresos fiscales. ¿Por qué? Porque expulsa a muchos consumidores y productores del mercado y se reduce mucho el tamaño de dicho mercado. disminuye la actividad económica. Por ello, los ingresos positivos van a disminuir muchísimo. Va a disminuir la recaudación del sector público. Conclusión, al decidir introducir un impuesto, siempre hay que conocer y valorar si las pérdidas de eficiencia que experimentan los compradores y los vendedores como consecuencia de la introducción de ese impuesto son superiores a los ingresos que recauda el Estado y si compensa su introducción. Bueno, yo pongo lo que ponía el pianista del oeste, que ponía un cartel que siempre decía, no disparen al pianista, hace lo que puede. Me refiero también a que el pobre taxista no tiene culpa de que aumenten los impuestos mucho y resulta que puede ir al paro. No disparen al pianista que hace lo que puede. Saltarse la ley de la gravedad impositiva puede provocar un resultado opuesto al buscado. Queríamos con ese impuesto de 10 euros cuadrar las cuentas públicas y nos encontramos con que ha desaparecido el mercado del taxi, ¿no? Todo es susceptible de empeorar. Ante un cambio impositivo hay que tener siempre en cuenta que existen efectos dinámicos, renta y sustitución, y cambios significativos en el comportamiento de los agentes económicos con el exceso de gravamen. Aquí tenemos también otra pregunta, si la demanda de cerveza es más elástica que la demanda de leche, para que veáis que puede haber diferencias en los impuestos, según la forma de demanda y la oferta, ¿qué impuestos provocaría una pérdida irrecuperable de eficiencia y un exceso de gravamen mayor? ¿Un impuesto sobre la cerveza o sobre la leche? ¿Por qué? Un impuesto sobre la cerveza provoca un exceso de gravamen mucho mayor. ¿Por qué? Porque la forma de la demanda de cerveza es muy elástica y la de la leche es inelástica. Y cada uno, con la cerveza se produce un exceso de gravamen más grande que con la demanda de leche inelástica con el impuesto. Vale. O sea, muy importante saber que el exceso de gravamen, según sea la demanda de cerveza o de cualquier bien o servicio, según cómo sea su demanda, pues le afectará más un impuesto que a otra, que si es elástica o inelástica. ¿Qué es la elasticidad de la demanda? Es la capacidad que tiene un contribuyente de minimizar el impacto de una subida de un impuesto sobre su debilidad y su origen. Es la capacidad de reacción ante subidas de impuestos y crece con el nivel de la renta. ¿Sobre qué productos un incremento de IVA no perjudica al productor, no disminuye la cantidad demandada y lo soporta casi enteramente el consumidor? Pues en productos o servicios que tienen una demanda muy inelástica o rígida, poco sensible a los cambios en los precios. Lo vimos en el capítulo 3. Una película de alta calidad ganadora de 3 Oscars, como la gente tiene ganas de verla, aunque el precio suba de 6 a 7, no se reducirá demasiado el número total de espectadores, debido a los impuestos. ¿Sobre qué productos un incremento del IVA sí perjudica al productor y disminuye la cantidad demandada y lo soporta casi enteramente el productor? Pues en productos o servicios que tienen una demanda muy elástica y son muy sensibles a los cambios en los precios. Una película de baja calidad, si el precio sube de 6 a 7 por el IVA, puede hacer desaparecer muchos espectadores. Perderá el espectador que no verá la película, perderá el productor que no recibirá los 6 euros y perderá Hacienda que recaudará poco o nada, porque la gente dejará de ir. Vale. ¿Qué sucede a la economía si incrementamos masivamente los impuestos en general? Si incrementamos todos los impuestos, IVA, IRPF, sociedades, sucesiones y donaciones, etcétera, el IBI, etcétera. pues en mayor o menor grado dependerá de las elasticidades de la demanda y oferta de los bienes y servicios, pero se puede afirmar que probablemente bajará el consumo, caerán las ventas, disminuirá la recaudación de impuestos, habrá más despidos, habrá quiebra de empresas, más recortes salariales y más déficit y más deuda pública. Con bajos impuestos el agente económico podrá saltar el obstáculo de la economía, con altos impuestos o no saltará, ¿eh? Y si salta se va a caer. A principios del 2012 se incrementó el tipo marginal del IRPF al 52%. En Cataluña este elevadísimo nivel de presión fiscal se le sumó un aumento notable de las tasas que graban los rendimientos del ahorro y su nivel máximo ascendió del 21 hasta el 27. ¿Qué ocurrió a finales del 2012? ¿Qué efectos tuvieron esas medidas fiscales? ¿Se elevó o se redujo la recaudación? Bueno, pues por ejemplos empíricos vemos que el IRPF bajó la recaudación en el número de contribuyentes también bajó el número de ingresos declarados y los muy ricos también bajaron sus ingresos, su renta declarada. O sea, que incrementamos los impuestos, pero no siempre quiere decir que vamos a recaudar más. Bueno, aquí os dejo aquí un ejemplo para que lo leáis. ¿Cuándo la carga del impuesto afectará más o menos al mercado, a la oferta o a la demanda? Pues cuando la carga del impuesto es mayor sobre el lado del mercado, que es más sobre oferta o demanda, que sea más inelástica y poco sensible al precio. Tiene menor pérdida de bienestar y de eficiencia, con una demanda o oferta inelástica y menos disminuye la cantidad demandada, menos se reducirá el mercado, menor será el exceso de gravamen y mayor será la recaudación del impuesto por el sector público. Y la carga del impuesto es menor sobre el lado del mercado de oferta o demanda cuando es muy elástica, muy horizontal y muy sensible a los cambios en los precios. Tendrá mayor pérdida de bienestar y de eficiencia, esas formas de elasticidad tan sensibles, más va a disminuir la cantidad demandada, más se va a reducir el mercado, mayor será el exceso de gravamen y menor será la recaudación del impuesto por el sector público. Así que tenemos una regla general de los impuestos, donde todos los impuestos generan asignaciones ineficientes de recursos, pero hay excepciones. Hay impuestos con los que no hay pérdida, ni de eficiencia, ni de cantidad demandada. Son, lo que vamos a ver, los impuestos neutrales y eficientes, u óptimos. La primera excepción, como son los impuestos neutrales y eficientes, que no generan asignaciones ineficientes, son los de suma fija o tanto alzado o de capitación. Y los segundos son los impuestos que graban factores o productos cuya demanda u oferta son muy inelásticos. Serían de esta forma: bienes que no tienen sustitutivos, con una demanda muy rígida, muy inelástica, los consumidores van a soportar casi o todo el impuesto. Serían de esta forma. Con el impuesto se desplaza la oferta y la demanda, si es muy rígida, pues va a ocurrir que el precio lo va a soportar enteramente el consumidor. Con el impuesto neutral no hay pérdida de eficiencia ni disminuye la cantidad demandada de equilibrio, tanto los de la primera excepción como la de la segunda. La demanda, si la oferta también es muy rígida, también ocurre que los productores van a ser los que soporten enteramente el impuesto. Con el impuesto neutral no hay pérdida de eficiencia ni disminuye la cantidad demandada. ¿Todos los impuestos generan efecto renta? Esto recordarlo, sí, todos. Todos. Con un impuesto todos los agentes van a ver disminuir su renta. van a tener efecto renta, todos los impuestos. ¿Todos los impuestos generan efecto sustitución? Pensadlo un poco, sí, pero existen algunos que no lo generan. Hemos visto los de suma fija. Un impuesto que no provoca ninguna pérdida de eficiencia no genera ingresos para la hacienda pública. ¿Estás de acuerdo? ¿Todos los impuestos generan efecto gravamen? Sí, pero existen algunos que no lo generan. Las dos excepciones que hemos visto. No, un impuesto que no genera exceso de gravamen sí que genera ingresos impositivos por el efecto renta. Los impuestos neutrales como los de suma fija. Un impuesto que no genera ingresos para la hacienda pública no provoca ninguna pérdida de eficiencia. ¿Estás de acuerdo? Y el exceso de gravamen sería cero. Pues sí, hay que estar de acuerdo. ¿Cuándo un impuesto es neutral y eficiente? Pues cuando no genera, sí que genera efecto renta, pero no genera efecto sustitución. Ni exceso de gravamen y no genera variación de los precios relativos y no altera ni el comportamiento individual ni las decisiones económicas de cada individuo. Los contribuyentes no pueden variar su factura fiscal. Indica un ejemplo de impuesto neutral. Bueno, pues habría que hacer un ejemplo, pero un impuesto de tanto alzado, de suma fija o de capitación, el habitante cumpliría el requisito de la neutralidad, al no depender de ninguna característica socioeconómica del contribuyente. Y gravaría a todos los contribuyentes con la misma cantidad, aunque sean ricos o pobres. ¿Cuál es la condición de equilibrio o eficiencia pareciana para que una asignación de bienes y recursos sea eficiente, con competencia perfecta y sin impuestos, según el primer teorema fundamental de la economía del bienestar? Esto lo vimos ya en el primer cuatrimestre. Pongaros que era esta igualdad. Los funcionarios igualan sus valores marginales y los productores sus costos marginales. Con los precios relativos, PI dividido por P sub J. Para el consumidor, para el productor, el consumidor más iniciará su bienestar, el consumo de bien X, H e I. H sería el ocio. Y para el productor maximizaría su producción. Para los bienes X y Y, si se cumple, relaciones marginales de sustitución, acordaros de X y Y, igual al precio de X dividido por el precio de Y, la relación marginal técnica de X y Y. Si se cumple, para el ocio y el X habría esta igualdad, y para el ocio y el bien Y, esta otra. Consumidores y productores adoptarán sus decisiones conforme a la relación de intercambio de los precios relativos. Esto ocurriría sin impuestos. Los precios del mercado van a guiar las decisiones a todos los agentes económicos, dándoles las señales correctas, y los precios darán esa información que necesitan los agentes económicos para tomar sus decisiones económicas. Y les van a indicar qué intercambios son mutuamente ventajosos para uno y para otro. Y ahí se van a producir las transacciones eficientes. Hay señales de los precios. Entonces, ¿qué ocurre con esta condición de eficiencia cuando hay impuestos? Ocurre que con impuestos dejan de dar señales los precios, o por lo menos señales correctas. No informan a los agentes económicos para sus transacciones. Muchos impuestos ocasionan divergencias entre el valor marginal y el costo marginal, entre los precios relativos de bienes y servicios de los bienes o factores de producción. Y ocurre que la igualdad ya es desigualdad. Aquí vamos a utilizar un modelo teórico muy, muy fácil de entender. Una gente utiliza toda su renta y consumir dos bienes X e Y, precios PX y PY, con un tiempo de ocio H, tiempo de trabajo L, tiempo número de horas diarias de D del día, que sería D igual a L más H, y el precio de ocio le vamos a llamar PH, ¿eh? De la tasa salarial. W igual a PH. Y su restricción presupuestaria o límite de renta total tendría esta ecuación 4.1. W, la tasa salarial, por el número de horas de menos el número de horas de ocio, sería igual. Esto D menos H hemos visto que sería L, de esa fórmula. W por L igual al precio del bien X por el número de unidades de X más precio del Y por número de unidades de Y. Esa sería la restricción presupuestaria, la recta de balance de la economía, ¿eh? La referencia analítica del impuesto óptimo o eficiente o neutral o no distorsionable es el impuesto de suma fija o de tanto alzado o de capitación que cumple esta igualdad que habíamos visto en el primer cuatrimestre del mercado, en el mercado eficiente. El impuesto de suma fija o de tanto alzado de depreciación o per cápita o pensales, también se les llama, el efecto renta puro es al 100%, efecto sustitución cero, exceso de gravamen cero, coste de eficiencia no hay. ¿Y este impuesto es distorsionante y altera los precios relativos? No. ¿Este gravamen altera las decisiones del consumidor o el productor? No. ¿Este gravamen genera pérdidas de eficiencia? No. ¿El agente puede modificar el pago de este impuesto? Pues tampoco. ¿El impuesto suma fija es eficiente, es neutral, es no distorsionante? Ay, perdón. Pues sí. Un impuesto eficiente, neutral o no distorsionante, ¿cómo tiene que ser? Es suma fija o de tanto alzado. ¿Qué valor tiene su tipo medio y su tipo marginal y por qué? Pues el tipo medio es diferente para cada contribuyente y depende de su renta. El tipo marginal es cero porque una unidad, un euro adicional ganado de renta no alterará la cantidad de impuestos a pagar, porque van a pagar la misma cantidad los agentes económicos. Pobres o ricos, ¿eh? No va a depender de su renta. Una variedad de impuestos suma fija es los de capitación o per cápita o censales o tax o por habitante también. Son sinónimos. ¿Por qué este impuesto tan ideal tiene escaso uso en la práctica impositiva de, las administraciones públicas? Porque parece el impuesto ideal, ¿no? Bueno, pues, ojo, porque puede ser pregunta de examen, porque tienen un problema de equidad, de justicia, al hacer que todos los contribuyentes, ricos o pobres, da igual su renta, sus ingresos, pagarán el mismo importe de impuestos. Con un impuesto de suma fija o de capitación, el contribuyente, ¿cómo adopta sus decisiones económicas? ¿Según costes fiscales o según costes relativos de los bienes y servicios? Ya nos estamos viendo, según sus costes relativos. Con un impuesto con efecto sustitución y exceso de gravamen, el contribuyente, ¿cómo adopta sus decisiones? ¿Según costes fiscales o según los costes relativos de los bienes y servicios? Pues ya lo hemos visto también, según sus costes fiscales. Y aquí introduce 411, el impuesto real sobre el consumo y el ocio y su equivalencia con un impuesto de suma fija. Es un modelo teórico para explicar de forma muy fácil, ¿eh? Veréis que no vais a tener que estudiar de memoria esta fórmula, pero lo que interesa es entender el porqué de este impuesto real sobre el consumo y qué ocurre sobre el ocio. Entonces, tenemos los supuestos de un impuesto general ad valorem, que ya hemos visto que era grava el consumo de los bienes X e Y, y también el ocio. Es una teoría. Grabar el ocio no puede darse en la economía, pero nos va a ir bien para comprender ciertas consecuencias. Y este impuesto general sobre el consumo le llamamos T sub C. Su recaudación, T mayúscula de X, Y y H, es igual al tipo T sub C por el precio de bien X, por el número de unidades de X, por el precio y por el número de unidades de Y, por la tasa salarial, por el número de horas de ocio. Y la restricción presupuestaria se transforma en la recta de balance anterior que habíamos visto, la 4.1, se transformaría haciendo que el ocio tuviera el impuesto general del consumo sobre el ocio, pues añadiendo a la H 1 más TC, a la X 1 más TC y a la Y 1 más TC, haciendo operaciones, operando nos daría la 4.2, que sería igual a la 4.1 mes más la tasa salarial por el número de horas de ocio. W, D mayúscula y V mayúscula son fijos y la gente con el T sub C, el tipo sobre el consumo, no varía su disponibilidad de salario ni su consumo de X, Y y de H. Y no puede variar su factura fiscal. Y le va a ocurrir que la RMS de IJ va a ser igual al ratio de los precios, igual a la relación marginal de técnica de I de J. Se cumple la condición de equilibrio competitivo que ya habíamos visto, añadiendo el 1 más TC, numerador y denominador, resulta que se eliminan, y entonces vuelva a cumplir la condición de equilibrio de un mercado competitivo. ¿A qué impuesto equivale este TC al valor? Pues cumple condición de equilibrio como un impuesto de suma fija. Pero en el mundo real sabemos que no se graba el otro. Nos ha servido para ver pues, este modelo. Luego vemos impuestos selectivos sobre el consumo, que llamamos de X, que vamos a llamar T sub X. Su recaudación va a ser T sub X por PX por número de unidades de X. La restricción presupuestaria 4.1 se torna de esta forma y las condiciones de equilibrio bayesiano de PX vemos que no cumple por la parte del consumidor esta parte al añadir 1 más TX. Y para el ocio y el bien X, en cambio sí que lo cumple para el ocio y el bien Y. Conclusión, el coste eficiente está relacionado con la elasticidad de la demanda compensada de X. Si es muy elástica o si es muy inelástica o fija. Y así vamos haciendo varios ejemplos, os lo voy a dejar para que lo vayáis haciendo. Aquí sería impuesto proporcional sobre la renta salarial que ocurre con la restricción presupuestaria y que ocurre con las condiciones de equilibrio bayesiano. Aquí vemos que no cumple. La conclusión, un impuesto proporcional sobre la renta de sub W no equivale a uno de suma fija. Veis, habrá impuesto general sobre el consumo de X y Y. Aquí no entra el ocio. ¿Qué ocurre? Y la conclusión. Lo dejo porque es todo el mismo modelo. En resumen, la mayoría de impuestos generan divergencia entre valor marginal, coste marginal relativo de bienes y factores productivos y distorsiona el comportamiento de los agentes, induciéndolos a sustituir actividades gravadas por otras menos gravadas. Y dan origen a costes de eficiencia que representan una pérdida real de producción y de bienestar para la sociedad. Y se conocen como costes de bienestar o exceso de gravamen, como hemos visto. En resumen, minimizar este exceso de gravamen es una de las exigencias del cumplimiento del principio de eficiencia en la imposición. Cuanto menor sea el exceso de gravamen, el triángulo verde que habíamos visto en el ejemplo, más eficiente y óptimo va a ser el impuesto. Cuanto mayor sea el exceso de gravamen, menos eficiente y óptimo va a ser el impuesto. Si tenéis preguntas de este epígrafe, muy fácil de contestar, y si tenéis dudas, pues me preguntáis la respuesta. Si no lo entendéis, yo con mucho gusto os daré la respuesta. Esta misma, ya la hemos estado viendo, pero el exceso de gravamen de un impuesto sobre un bien de consumo es la carga fiscal que se traslada al comprador de dicho bien. ¿Verdadero o falso? Era falso, acordaros. Habría que justificar la respuesta con lo que habíamos visto. Vale, ahí tenéis más preguntas. Aquí veis lo que hemos visto últimamente. Compara el exceso de gravamen de un impuesto de suma fija y un impuesto selectivo sobre el consumo de X y Y. Y si podréis añadirle si también se utiliza el ojo. Bueno, y aquí tenemos ya la cuestión muy importante: ¿cómo se puede medir el exceso de gravamen originado por la imposición? Tenemos a este señor con una taxa, la tasa del impuesto ahí en las espaldas. La utilidad del bienestar no se puede cuantificar, se utilizan supuestos restrictivos para medir el exceso de gravamen. Por ejemplo, en un mercado en competencia perfecta, esto es un modelo muy fácil. Luego ya le daréis en otras, en microeconomía, en hacienda pública de cuarto, en fin, se va a ver de formas mucho más complicadas. La utilidad, el bienestar, no se puede cuantificar, se utilizan supuestos restrictivos para medir el exceso de gravamen. Esta es la figura que viene en el libro, en ordenada precio, en artisa cantidad de demanda. La oferta del bien X antes de impuestos sería mercado perfecta, totalmente horizontal. Y la demanda del consumidor de color verde. Precio antes de impuestos sería el P0, C sería el punto de equilibrio entre oferta y demanda. X0 sería la cantidad demandada en ese punto de equilibrio, y esto sería un análisis con equilibrio parcial. Solamente vemos un mercado. El excedente del consumidor sería este triángulo. Era amarillo, pero aquí se me ha, medio verde. No hay exceso de excedente del productor por la forma que tiene la oferta. En la curva de oferta, al ser horizontal, no hay excedente del productor. O sea, que se puede complicar más el análisis si no fuera competencia perfecta. Introducimos un impuesto. Y entonces la oferta se desplaza hacia arriba con un impuesto proporcional, y del equilibrio C pasamos al equilibrio A. Y de ahí vemos que la cantidad demandada del mercado varía, disminuye de X0 a X1. La recaudación total del impuesto sería este rectángulo rosa. El excedente de gravamen, el triángulo verde. Justificación de la pérdida de excedente del consumidor, pérdida de utilidad. Primero, una parte por la carga directa del impuesto, que sería la recaudación P0, BA, P1. Ese sería el rectángulo. Y el resto por el coste de eficiencia, exceso de gravamen, área del triángulo ABC. Con el impuesto, pérdida de excedente del consumidor sería igual a la recaudación del impuesto más el exceso de gravamen. Bueno, lo mismo. Antes del impuesto era el triángulo grande, y después del impuesto se distribuye entre el triángulo y el rectángulo. Bueno, analíticamente el exceso de gravamen es el área de ese triángulo ABC. El exceso de gravamen igual a el área sería un medio de la base por altura. Bueno, pues un medio de X0 menos X1, si veis el gráfico anterior, por la variación del precio P0 por 1 más t menos t sub 0. Operando nos da un medio x sub 0 menos x sub 1 por t sub 0, haciendo operaciones, y le llamamos a esta diferencia x sub 0 menos x sub 1, incremento de x, y al t por t, incremento de p, es decir, y sería igual a la fórmula 4.3, un medio de incremento de x por el tipo por t sub x. Incremento de x sería la variación de la demanda de x inducida por el impuesto. Incremento de t sería el incremento unitario del precio producido por el impuesto. Utilizo la elasticidad precio de la demanda del bien x con la fórmula que ya sabéis. Esta fórmula, incremento de x dividido por x, por incremento de t sub x dividido por p sub x. Despejo incremento de x igual a elasticidad de la f de x respecto de t sub x por t y por la x y por el impuesto y sustituyo en 4.3 anterior, exceso de gravamen sería igual a un medio de elasticidad de x respecto de t sub x por el tipo elevado a 2 por el número de unidades x por el precio de x. Y nos daría la fórmula 4.4. Como el gasto en consumo de x antes del impuesto es igual a x por t sub x, el excedente del gravamen sería igual a un medio de la elasticidad de x respecto de su precio por el tipo al cuadrado por el gasto. Y como la recaudación del impuesto es t mayúscula igual al tipo por el número de unidades de x por el precio de x, sustituyendo en 4.2, nos daría el exceso de gravamen sería igual a un medio por la demanda, la elasticidad de x respecto de t sub x por el tipo por la recaudación t mayúscula. Varias formas de decir lo mismo. Aquí tenéis el grado de coste de eficiencia, coste de bienestar de un impuesto excedente de gravamen, se mide y compara con las fórmulas 4.4 y 4.5 que hemos estado haciendo. Principales elementos, factores o determinantes que determinan la magnitud del exceso de gravamen será que el excedente de gravamen será tanto mayor cuanto, ojo a estos tres puntos, más elástica sea la demanda de un bien gravado o mayor sea su elasticidad precio de la demanda del bien. Contra mayor sea la elasticidad, cuanto mayor sea el gasto total en dicho bien, y cuanto mayor sea el tipo de gravado. El exceso de gravamen será mucho mayor, y viceversa será menor el exceso de gravamen si la demanda es inelástica, o menor elasticidad de la demanda, menor gasto total y menor tipo de gravamen. El exceso de gravamen por unidad, se le denomina aquí el puesto exceso de gravamen en minúscula, que es el exceso de gravamen unitario por unidad, sería el exceso de gravamen anterior dividido por el total de recaudación y nos daría esta fórmula 4.6. ¿Qué quiere decir un exceso de gravamen minúscula de ciertas unidades monetarias de un impuesto cobrado al contribuyente? Pues quiere decir que por una unidad monetaria el impuesto cobrado al contribuyente le supone un exceso de gravamen unitario o pérdida adicional de utilidad o bienestar o un coste de eficiencia de Z unidades monetarias. Bueno, no os había dicho que aquí hay que hacer operaciones. Haciendo operaciones nos daría que el exceso de gravamen unitario sería igual a un medio de la elasticidad de la demanda por el tipo de gravamen. Conclusión. Tanto las ecuaciones 4.4, 4.5 y 4.6 que hemos visto son generales y pueden aplicarse a cualquier figura impositiva. Y esto es lo que me interesa, que retengáis esta fórmula, porque os puede salir un impuesto proporcional sobre la renta del trabajo. De esta forma, en vez de ser de la demanda, sería de la oferta de trabajo. Como renta de trabajo es igual a I, igual a W, por el número de horas de trabajo, daría la 4,7, o la recaudación del impuesto de mayúscula igual a esta fórmula, daría la 4,8, y el excedente unitario nos daría la 4,9. Este sería el mercado de trabajo, el anterior era el mercado de bienes. En el modelo analizado siempre hemos supuesto que solo existía un impuesto, pero en el mundo real, al introducir un nuevo impuesto, también existen otros impuestos. Y aquí medir globalmente los costos de eficiencia de un sistema fiscal es una tarea ya más compleja. Bueno, veis aquí el ejemplo del libro, que siempre va muy bien. Situación inicial sin impuestos de dos bienes X de Y, bien X, bien Y, bienes X y Y son sustitutivos, estas son las condiciones de un bien sustitutivo, si baja el precio de X, pues baja la demanda de Y, y si eleva, se eleva el precio de X, se eleva la demanda de Y. Sustitutivos quiere decir que pueden sustituirse unos por otros para satisfacer una idéntica necesidad. Por ejemplo, margarina y mantequilla, azúcar y sacarina, petróleo y el carbón, o gas natural, etc. Estos serían sustitutivos. Ante un impuesto, o T sub X, pues la demanda se desplaza hacia la derecha, hacia la izquierda, disminuye la cantidad demandada de X, el bien X es sometido a imposición con T sub X. Tenemos la recaudación con este impuesto, el excedente de gravamen, tenemos dos, el bien X es sometido, tenemos una recaudación y un exceso de gravamen. ¿Qué ocurre si se somete impuesto al bien Y con un tipo Y? Se desplaza la demanda a la izquierda también. También ocurre, se incrementa la recaudación por T sub Y aparece el excedente de gravamen de T o del T sub I, del bien I. A someter al impuesto al bien I con T I ocurre que baja el precio relativo de X y se incrementa la demanda de X y desplaza la curva hacia la derecha por el impuesto de I. Entonces vemos que de aquí se vuelve a desplazar hacia la derecha. Y se produce un efecto positivo de la X sub 1, pasará a X sub 2. Hay efecto positivo y efecto negativo. En este nuevo contexto se puede afirmar que los impuestos sobre el bien X y luego sobre el bien Y producen pérdida de bienestar general en la sociedad. Pues no, no se puede afirmar. ¿Por qué? Porque habría que mirar empíricamente esos efectos. Un efecto negativo que reduce el bienestar, un exceso de gravamen en I, un efecto positivo al aumentar el bienestar en el mercado de X, un aumento de recaudación en el mercado de X, a la vez de HI. Entonces, se trata de saber si el efecto positivo es mayor que el efecto negativo. Entonces habría un beneficio neto de eficiencia y aumento del bienestar en la sociedad, o si el efecto positivo es menor que el efecto positivo negativo, habría un coste neto de eficiencia y reducción del bienestar en la sociedad. Entonces esto es complejo. En la primera conclusión, el efecto del exceso de gravamen total del sistema fiscal no es la suma del exceso de gravamen de cada impuesto que lo integra, sino que se sumen y resta los costes y beneficios que esos excesos de gravamen pudiera proyectar en juicio sobre otros mercados. Entonces siempre se debe tener en cuenta la existencia de otros impuestos y sus consecuencias entre los diversos bienes. Y segunda conclusión, en un sistema fiscal, es que introducir un nuevo impuesto en una economía puede llegar a elevar o a disminuir la eficiencia global o inestable del sistema fiscal neto en su conjunto. Gráficamente, ¿cómo se puede calcular el exceso gravamen total del sistema fiscal con varios impuestos? Pues en general, el exceso de gravamen total será igual al exceso de gravamen de X más el exceso de gravamen de Y menos los excesos de gravamen mutuos entre X y Y. Y aquí tenéis las fórmulas que vamos a utilizar para rellenar este exceso de gravamen total, que es exceso de gravamen de X, exceso de gravamen de Y, exceso de gravamen de X. Teniendo en cuenta que la SXX son los efectos sustitución. En el ejemplo gráficamente, el exceso de gravamen total sería igual a ABC más FG menos el rectángulo BCHI. Y tendríamos la fórmula, haciendo las tres fórmulas de exceso de gravamen, donde S sub X es el efecto sustitución de X, S sub Y efecto sustitución de Y, y S sub XY el efecto sustitución de X sobre Y. Son los efectos sustitución cruzada. Y es la respuesta de la demanda compensada cruzada de X al cambio en el precio de Y. Derivada de X respecto al precio de Y. En general, para N bienes, pues sería un medio del sumatorio de todos los efectos de sustitución I sub J, P sub I, precio de sub J y tipo sub J. En general, para N bienes. Si los N bienes son sustitutivos, el exceso de gravamen total plasma los efectos cruzados que se producen entre los mercados de bienes I y J, consecuencia de un impuesto a uno de ellos. Puede disminuir o aumentar la pérdida de bienestar. Como hemos visto antes, entre dos bienes, pues entre N bienes pasaría lo mismo. Puede aumentar o puede disminuir. Si esos N bienes son complementarios, y no sustitutivos, café y azúcar, por ejemplo, serían un bien complementario, plasma los efectos cruzados de bienes I y J y se aumenta la pérdida de bienestar. Base siempre positiva. Siempre. Y la fórmula la hace de los complementarios va a ser esta. Con el signo positivo, la 414. Tenemos dos bienes, X sustitutivo, los efectos de sustitución entre ambos son SXX igual a SY igual a menos 1, igual a 1, los cruzados serían XY y X igual a 1, y el precio antes de impuestos sería igual a 1. ¿Cuál es el exceso de gravamen total de un impuesto que le daba al consumo del bien X? Al 25, sería T sub X igual a 0,25. Bueno, pues, utilizando la fórmula de los sustitutivos, rellenando todos los datos que nos da, haciendo ahí operaciones, daría 0,0315 exceso de gravamen total. Y tras impuestos sobre X del 25%, se introduce uno sobre el bien I al 10%. ¿Cuál es el exceso de gravamen total? En dos operaciones nos daría 0,01125, que es menor con los dos impuestos. De esa forma, un ejemplo muy fácil para entenderlo, ¿no? Aquí tenemos exámenes de años anteriores. El gasto de los consumidores españoles en bebidas alcohólicas es de 200.000 millones de euros. ¿Qué exceso de gravamen produce al someter este gasto a un impuesto del 30% si la elasticidad de su demanda respecto al precio es 0,5? Pues la solución sería las fórmulas que hemos visto. En medio sería el gasto de 200.000 y el exceso de gravamen, rellenando los datos del problema, 4.500 millones de euros. Y así, si tenéis más preguntas, muy parecido también este sería del mercado de trabajo, ahí tenéis la solución, vamos a ir, ahí tenéis otro, el exceso de gravamen unitario, también problema que salió en exámenes, tenéis ahí el resuelto, en plan que no hay ningún problema. Bueno, cuestión crucial. ¿Cómo confeccionar un sistema tributario con el menor exceso de gravamen posible o lo más neutral o lo más eficiente último posible? ¿Y qué tipo de impuestos podemos adoptar para que el sistema sea eficiente u óptimo? Podemos adoptar un impuesto eficiente de suma fija, ya lo hemos visto, lo que era, según la recaudación de ingresos pretendida. Si necesitamos 450.000 millones de gasto público entre 44 millones de habitantes de un país, os tocaría pagar a cada contribuyente, sea rico o pobre, la cantidad de 10.227 euros por año por habitante. Pero con el impuesto de suma fija existen grandes problemas de equidad, este impuesto de eficiente ideal, más la posibilidad de evasión del impuesto. ¿Cómo se puede minimizar el sistema fiscal los costes de eficiencia? ¿Cómo actuar para que el sistema tributario sea más equitativo, eficiente y óptimo? Pues con una solución subóptima de compromiso de, según se pone, es óptimo secundario entre los principios de eficiencia y equidad. Crear una estructura tributaria eficiente que minimice el exceso de gravamen y contenga condiciones de equidad. O a la inversa, un sistema fiscal equitativo pero que contenga condiciones de eficiencia. Y tenemos aquí imposición óptima de eficiencia. Hay 5 criterios, pero solamente la imposición óptima, ¿eh?, y eficiente. El primer criterio de imposición óptima de eficiencia excluyente entre dos impuestos, entre dos bienes independientes, se elige el bien que tiene el mínimo exceso de gravamen y recae sobre el que tiene la menor elasticidad de demanda compensada o lo que es lo mismo, que tiene una demanda más inelástica o más vertical. Existe un problema equitativo, se graban más los bienes de primera necesidad que los de lujo, según este criterio. Luego está el criterio de imposición óptima de igualación de las distorsiones marginales o del exceso de gravamen mínimo total. Os pongo todos estos sinónimos para que lo tengáis claro si preguntan algún criterio y no sepáis cuál es. X e Y siempre independientes, se utilizan todos los impuestos, y sería por la RAIS, un mínimo de exceso de gravamen total, sujeto a la recaudación de T sub X más T sub Y. Haciendo operaciones, además la haríamos, llegaríamos a esta solución de la demanda, la derivada parcial del exceso de gravamen de X respecto del total a recaudación de sub X, y la derivada parcial del exceso de gravamen de Y respecto a, de la derivada de T sub Y. E igual a lambda de Lagrange. Quiere hacer el exceso de gravamen de X es igual, marginal, igual a exceso de gravamen marginal. El último euro de recaudación del tipo de X en X genera el mismo exceso de gravamen que el último euro de Y. Y hay dos consecuencias prácticas de este criterio. Tercer criterio, imposición óptima de pivot o de las elasticidades inversas. Se quiere saber los tipos TX y TY óptimos que hacen mínimo de exceso de gravamen total. Mínimo de exceso de gravamen sujeto a la recaudación bajo esta fórmula, T sub X o unidades de X por el precio de X, más peso pi por el número de unidades de Y por peso pi, por mínimo condicionado de Lagrange, siendo X y Y independientes, pues nos daría la solución 4.18. El tipo de X, la relación P sub X dividido por P sub Y, igual a la elasticidad de demanda de Y dividido por la elasticidad de demanda de X. Para que el exceso de Lagrange total sea mínimo, los tipos de Lagrange deben guardar la misma proporción que la relación inversa de sus precios. Existe aquí un problema equitativo. Siempre se pondría el tipo a las necesidades básicas. Cuarto criterio de imposición óptima de Lagrange, de la reducción equiproporcional de 4.17, nos daría esta solución, este 4.19, incremento de Y dividido por X, igual a incremento de Y dividido por Y, siendo X e Y sustitutivos o complementarios, aquí ya no son independientes. Y el mínimo exceso de Lagrange del sistema fiscal va a requerir que las distorsiones que introducen los impuestos no modifiquen las proporciones en que se consumen los distintos bienes, que eso es lo que quiere decir esta fórmula. Y el quinto criterio, la imposición óptima y eficiente, de una mejora viable, o la imposición preferente o diferencial sobre bienes complementarios del ocio, una severa imposición directa sobre los bienes complementarios del ocio y del trabajo va a inducir indirectamente efectos desalentadores sobre el propio ocio y sobre el trabajo. Razones de eficiencia abogan por un sistema fiscal con tipos diferenciales sobre bienes y servicios antes que con tipos uniformes o generales. Eso es lo que quiere decir el quinto criterio. Entonces, hay un debate entre imposición uniforme o diferencial y se genera este debate de imposición uniforme general frente a la imposición selectiva o diferenciación impositiva. Hay argumentos de eficiencia tradicional a favor de la imposición uniforme y también hay aportaciones de criterios de imposición óptima a favor de imposición selectiva. La conclusión es que el hecho de que los impuestos generales de forma uniforme sobre el consumo o la renta no distorsionen las decisiones de elección entre los bienes o fuentes de renta no es suficiente para configurarlos más eficientes que los selectivos o diferenciales. Y por ello, la conclusión es que se debe examinar cada impuesto y acudir al análisis empírico, a los hechos. Hay el debate también entre impuestos proporcionales frente a impuestos progresivos en la renta, el exceso de gravamen será mayor con un tipo impositivo progresivo sobre la renta que con uno proporcional. Desde el punto de vista de eficiencia asignativa, la imposición proporcional es preferible sobre la progresiva. Acordaros, desde el punto de vista de eficiencia, no sobre la equidad. Solución, el tipo de marginal dividido por el tipo medio ha de ser mayor que 1 y entonces hemos visto en el capítulo 2 que era la imposición de un impuesto progresivo de renta. Puede reducirse su exceso de gravamen sin perder la recaudación aumentando el tipo medio hasta convertirlo en una imposición proporcional o bajando el tipo marginal hasta que el impuesto progresivo se convierta en proporcional. Aquí tenéis lo que decía Mulgrave, lo podéis leer, lo que decía Keynes. La eficiencia de la imposición se aplica si las cuestiones distributivas equitativas pues son poco relevantes, pero la realidad es otra y los objetivos de eficiencia y equidad tienen una relación inversa y entran, como hemos visto, en conflicto. Al diseñar una estructura fiscal, un sistema impositivo muy eficiente puede ser un objetivo no deseable por la falta de equidad, y una estructura fiscal equitativa plena puede no ser un objetivo deseado por los incentivos y los excesos de gravamen tan altos que producen. Y hay falta de eficiencia. ¿Cómo se pueden modificar los criterios de eficiencia para compatibilizar eficiencia y equidad en los impuestos? es una palabra, un hecho muy importante. Ejemplo de imposición óptima y eficiente sobre la renta a la que se ha incrementado la entidad o se ha sumado la entidad, pues sería un impuesto lineal sobre la renta más las pautas de progresividad óptima. Se puede convertir un impuesto lineal en un impuesto lineal y progresivo sobre la renta. Aquí se trata de maximizar el bienestar social y minimizar el exceso de gravamen asociado al impuesto. Gráficamente, tenemos aquí la función de imposición verde de su PIB, la pendiente es igual al tipo marginal, el tipo medio constante, desde cero, sería un impuesto proporcional y lineal. Renta que paga impuestos, pues desde cero hasta X. En ordenadas, ingresos impositivos o recaudación. Y los ingresos impositivos son T mayúsculo igual al tipo por el impuesto. Si ese impuesto lineal le ponemos un mínimo exento, que sería este trozo, desplazaríamos la función impositiva hacia la derecha, estableceríamos un límite de minúscula a partir del cual pagarían impuestos, pero de 0 hasta D cobrarían subsidios o transferencias los que ganaban esa renta. Y a partir de B pagarían impuestos los demás. Los ingresos impositivos serían T mayúscula igual a menos alfa, que sería esta alfa, sería este valor, más el tipo por la renta. Transformaríamos un impuesto proporcional en uno progresivo. Los determinantes de la tarifa óptima de un impuesto lineal progresivo requieren fijar un tipo óptimo marginal de un impuesto lineal de minúscula más progresivo y mayor cuanto menor sea la elasticidad de la oferta de trabajo, elasticidad más rígida, más igualitaria a las preferencias sociales respecto a la distribución de la renta y mayor sea el objetivo de recaudación deseada del sector público. Y sería menor si ocurre lo viceversa. Imposición óptima sobre gasto con eficiencia y con equidad. Reformulamos la tercera crítica criterio de Pivot y de la cuarta regla de Ratchet. Primero, solo se considerará la eficiencia, se aplican tipos más elevados a demandas inelásticas, que eran más verticales, pero bienes necesarios de niveles más bajos de renta y menos elevados a los bienes de lujo, demanda muy elástica. Con equidad se debe buscar una solución de compromiso. Más equidad y solución de compromiso y consecuencia. Los bienes necesarios más consumidos por los niveles inferiores de la renta habrán de someterse a una imposición más moderada y se deben implantar tipos de gravamen más elevados a los bienes de lujo. La sociedad está dispuesta a tener un mayor exceso de gravamen total a cambio de que exista una distribución de la renta más equitativa y justa. Aquí tenéis ya preguntas de estas. Vale, y aquí tenéis una pregunta que salió con su solución, que lo voy a dejar para que lo veáis y vamos a pasar a la lección. El impuesto personal sobre la renta. Vamos a ver. De apuntes, más apuntes, más apuntes. Analizar objetivos, analizar los problemas en el diseño del impuesto del IRPF. Hoy es una de las principales figuras impositivas de las economías occidentales. Definir conceptos de rentas fiscales, cuya de grado de progresividad. El tratamiento de las ganancias de capital, elección de no unidad contribuyente, las rentas irregulares de remedios, estudiar efecto de la inflación sobre el IRPF, tendencias de las reformas del IRPF, etc. Introducción, ¿por qué un impuesto sobre la renta personal Pues hay cuatro razones: su elevada capacidad recaudatoria, valorar la renta como el índice de la capacidad de pago, sería otra razón, el carácter personal y progresivo del impuesto, y la cuarta razón, se trata de un impuesto que introduce efectos importantes sobre el comportamiento y las decisiones económicas de los contribuyentes. El IRPF es un instrumento redistributivo, se intenta mejorar su eficiencia, equidad, simplicidad y reducir sus efectos de desestímulo y su grado de evasión. Diseñar el IRPF es muy complejo por varias razones. La misma definición de renta es compleja. La elección de la unidad de contribuyente adecuada, seleccionar las deducciones, bonificaciones, incentivos fiscales. Eso es lo que hace complejo a este impuesto. El grado óptimo de progresividad que se necesita. Todo esto implica análisis complejo de efectos sobre la eficiencia y la equidad y las alternativas diferentes de economistas y grupos políticos, según sea la situación económica y financiera y presupuestaria de la economía del país. Un poco de historia económica, nada más por encima. ¿Sabéis cuándo se introdujo la IRPF en el mundo y en España? ¿Por quién? Bueno, pues en el mundo fue fruto de la guerra y la tensión social. Su primera implantación fue en Gran Bretaña en el siglo XVIII, por el primer ministro William Pitt el Joven. El impuesto fue durante casi dos siglos una fuente de ingreso extraordinario para sufragar gastos de guerra o mitigar tensiones sociales, ya fuese en forma directa o indirecta, por el financiamiento del gasto público. Y en España, la Contribución General sobre la Renta fue aprobada por la Segunda República en el año 32, 1932, bajo el gobierno de Manuel Azaña, siendo ministro de Hacienda Jaume Carné Romeu, de Esquerra Republicana de Cataluña. Qué curioso. La ley fijaba un mínimo exento de 100.000 pesetas año y unas tarifas con tipos del 1, IVA del 1 al 7,70%, según la renta que se ganaba. Y para saber dónde estamos, bueno, ahí tenéis varias recaudaciones de millones de euros, y la última que tenemos, del 2017, 78.027 millones de euros de recaudación. Ahí tenéis, hasta en el IRPF de 2012 la recaudación fue de 70.000, en el 2016 78.100 millones de euros, y la última que tengo, 78.027 del 2017, que es el total de ingresos tributarios, que representa casi el 39% de todos los ingresos tributarios totales. Aquí tenéis el número de declarantes para rentas de menos de 60.000 al año y número de declarantes de más de 60.000 euros al año. Impuestos pagados por esos millones de declarantes, menos de 60.000, más de 60.000, ahí para que os entretengáis en mirar, lo dejo. Bueno, y en 2014, pues veis aquí el número de contribuyentes que hay, según la renta que se gana, para que os lo veáis, lo miréis, números. El tanto por ciento de contribuyentes, el tanto por ciento de toda la recaudación y la recaudación en millones. Los 5.394 contribuyentes que ganan más de 600.000 euros, que son los más ricos, pagan en impuestos una renta, un IRPF de media de 585.000 euros cada uno, y en total ingresa 3.155,49 millones de euros. ¿Qué es la renta económica? Es un concepto ideal o teórico de la renta personal como medida de capacidad de pago. ¿Qué es la renta fiscal? es un concepto legal, es lo que establece la ley para determinar la base imponible que se pretende gravar. ¿Hay diferencias entre renta económica y la fiscal? Pues sí, hay diferencias por la dificultad de aplicación práctica de la definición económica a la fiscal. ¿Cuál es mayor? Pues la renta económica es mayor que el concepto de renta fiscal. Dentro de la renta económica, pues veremos lo que es la renta fiscal, la renta legal gravada, principios que definen la renta fiscal desde el punto de vista temporal, conservación de la renta, de las fuentes de renta, periodicidad en el tiempo, y veremos dos definiciones de renta, dos teorías. La primera, la teoría clásica, se basa en las fuentes de renta, que es teoría anglosajona, y segunda teoría de Heinz Simon, más alemana, se basa en los usos de la renta. Fuentes serían los orígenes y los usos en el ahorro, en el consumo, en la inversión. Entonces tenemos dos definiciones de renta, dos teorías. Primera, teoría clásica de von Hermann, de la periodicidad, se basa en las fuentes de renta, sistemas fiscales analíticos, de origen anglosajón, y cada fuente constituye una base imponible. Y la segunda teoría, de Heinz Simon, del incremento neto de la renta y riqueza de G. von Schall y Heinz Simon, se basa en los usos de la renta. Sistemas fiscales sintéticos, de tradición, como os he dicho, germánica, y todas las fuentes se integran en una base, en una sola base imponible. La definición económica de renta de Heinz y Simons, Robert M. Heinz, define la renta fiscal como el valor monetario del aumento neto del poder económico de una persona en un periodo de tiempo. Y Henry Simon define la renta extensiva amplia, renta personal, a efectos fiscales y F como consumo, más o menos, el incremento de la riqueza. Aplicarla en la práctica tiene dificultades. Os dejo ahí los problemas que tiene, los vais a tener que, me parece que eran hasta 6 problemas. Por ejemplo, es difícil controlar y valorar autoconsumo fuera del mercado y sin transacciones monetarias. Es difícil valorar ingresos en especies, etcétera, etcétera. Hacéis un resumen de esta definición. Para convertir la renta bruta en renta fiscal liquidable, hay que practicar ajustes de equidad y aceptar deducciones de gastos necesarios con la base imponible y o en la cuota impositiva, a los que también se les llama créditos del impuesto, con sus problemas. Hay fórmulas o técnicas concretas para los ajustes de equidad de las deducciones, deducir cierta suma de la base imponible, mínimo personal y familiar, mínimo exento del primer tramo de la renta de la tarifa, deducciones de una cuota de créditos del impuesto y medidas fiscales del sector público y equidad. Desde el punto de vista de la equidad, ¿cuál es la diferencia? Esta es una pregunta que ha salido últimamente en exámenes. Desde el punto de vista de la equidad, ¿cuál es la diferencia entre las deducciones de la base y las de cuota del impuesto sobre